En 1977 sale una caricatura, una serie que impacta, atrae y marca la vida de muchos niños. Esta caricatura japonesa con tan solo 51 capítulos fue muy popular en su época y es muy conmovedora la historia. ¿Sabes a qué caricatura me estoy refiriendo, Mixtega?
Pues así que te diga yo la neta, no.
¿No llegaste a ver Remy?
Que de hecho cambió la vida de no sé qué niños, pero mía no sé, porque yo nunca había escuchado esta caricatura.
Y es más,
¿en qué canal lo pasaban?
En Canal 5, XHGC.
Ah, pues...
Creo.
Yo apenas llegaba al canal de caricaturas. No, pues ninguno. O sea, no apenas si agarraba el 2, el 7 o el 13. De vez en cuando. Entonces, así que te diga que caricaturas que veía mucho, pues no tanto. De vez en cuando los Caballeros del Zodiaco, pero de vez en cuando. Cuando estaba de buena
esos
la señal.
Eran buenos.
Cuando el aire no meneaba la antena y daba vueltas.
Permitía ver una que otra caricatura.
Pero no te voy a mentir, sí había escuchado ese nombre, el nombre de Remy. No tengo mi memoria porque no creo, la verdad no creo que haya visto algún capítulo. O no sé, ahorita que empieces a comentar sobre el libro, a lo mejor sí, a lo mejor vi uno que otro capítulo, pero no, honestamente no me suena.
Bueno, yo te comento porque era una caricatura muy famosa. A mí no me tocó tanto, a mí me tocaron más otras caricaturas, pero era una caricatura emotiva, familiar y muy conmovedora, Mixtega. Los niños terminaban llorando. Era como la, digamos, la telenovela para los niños.
¿Era como el estilo de Candy de Heidi o no?
Exactamente. Uh-huh.
Sí, ¿no?
Precisamente. Era el estilo de ese mismo corte como melancólico, aventurero, que trata acerca de la amistad, del amor, y que se va desarrollando en la vida de estos niños, ya sea Remy, Candy, Heidi y demás personajes, y que pues tienen una finalidad, ya sea encontrar a su familia, recuperarla o pues simplemente salir adelante o descubrir de dónde vienen. Y una vez que decidí leer este libro titulado Sin Familia, del autor Héctor Malot. Pues empecé con esta historia y déjame decirte que está muy bueno el libro. Así que este es un episodio para todos aquellos que ya necesitaban un descanso del thriller, que querían otra cosa distinta. Tenemos este tipo de novela, una novela familiar, novela de aventura, novela también pudiera ser juvenil. Tiene muchísimo de dónde agarrar, muy aventurero la historia. Y eso sí, agárrense sus Kleenex porque vamos a hablar acerca de la historia de Remy.
Precisamente eso te iba a preguntar. ¿Cuántas veces lloraste, honestamente?
Como 3.
¿En serio? O sea que sí está bien dramática.
Todo fue culpa de la caricatura, porque es que en mi mente era la caricatura de Remy. O sea, tengo clara la imagen, aunque no vi yo toda la serie, ponle tú que haya visto un par de capítulos, pero tengo clara la imagen de Remy en mi mente. Y en las escenas tristes, pues sí era como que imaginarme la carita del niño, el ojo Remy precisamente a punto de llorar. Y todas las desventuras que va pasando en este viaje que tiene que hacer el pequeño niño.
O sea, que es de esos animes así con el ojo redondo, grande.
Sí, no tan grande, no tan excesivo, pero vaya, es caricatura japonesa. La caricatura, lo que es la original, la japonesa, la de 1977, está muy bien hecha, en mi opinión. Tiene muy buenas descripciones de los personajes Y a lo largo de la historia se han hecho distintas adaptaciones, ya sea en película, en caricatura y en serie. Incluso hay una versión donde Remy es una niña.
Creo que ese me suena más.
Y hace poco salió una película francesa, si mal no recuerdo, de Remy.
Oye, ¿que tú no me mencionaste algo sobre una película mexicana? ¿Sobre Remy o no? ¿O te malentendí?
No, no era mexicana, era francesa.
Ah, no, entonces te malentendí.
Yo creo que sí. Pero te digo, tiene muchas adaptaciones y había visto la película, ¿qué será? Yo creo que hace un año aproximadamente. Y dije, bueno, ahí tengo el libro, vamos a ver qué tan parecida está la historia. Vamos a ver qué tan parecida está película, serie y libro. Y decido así iniciar con esta lectura. ¿Estás listo, Mixtega, para esta trágica aventura?
Es que como dijiste, Kleenex, ando buscando los míos, pero no sé dónde los dejé.
¿Llorarás?
Sí, aquí está. Aquí está una toalla.
Con esa tienes.
¿Cómo eso creo es suficiente?
Con esa es suficiente. Vamos a ver esta historia. Acompáñenme a ver esta triste historia, muchachos, porque a esta generación de treintañeros, cuarentañeros, creo que les va a gustar, a esa generación de los ochentas. Este episodio es para ustedes. Y obviamente para los más jóvenes que conozcan la historia y para los que tienen más edad para que la recuerden también. Porque como les he dicho, fue muy popular, lo sigue siendo y siguen saliendo nuevas adaptaciones.
Ok, pues entonces vamos a escuchar a... ¿Cómo dice que se llama? ¿Sin lágrimas?
Sin familia.
Oh, sin familia. Ok.
Vamos a tener a nuestro protagonista, que es Remy, un pequeño niño de 8 años. Nuestra historia nos va a situar en Francia, aproximadamente en 1880, por ahí, en la década de los 70-80. Y vamos a tener a Remy, que vive en compañía con su mamá, Mamá Barberin. Así tal cual viene en el libro. Barberin, al parecer se pronuncia Barberin, pero va a estar cañón para que yo lo voy a estar pronunciando a cada rato así. Como en francés, entonces me voy por la vía fácil y lo voy a decir literal como viene en el libro. Mamá Barberin. Esta señora vive en completa felicidad con Remy. No le sobra el dinero, al contrario, tienen una vida apretada. El esposo, Jerome, se encuentra en Francia trabajando como obrero y de vez en cuando les manda dinero. Mamá Barberin va guardando todo este dinero para cuando se necesite o para cuando ellos lleguen a una edad ya avanzada, tengan este como colchoncito de dinero para poder pasar sus últimos años. Tienen además una que otra gallina que les obviamente les da sustento para la comida y demás, o para hacer, ya sabes, cambio con los vecinos, de entre intercambiar mantequilla, leche, huevos, cosas así. Y también
sí,
tenían una vaca.
Antes, ¿no? Como se acostumbraba antes.
Exactamente, como se acostumbraba antes. Tenían una vaca llamada Rosette que al igual era una vaca muy tranquila, daba muy buena cantidad de leche y, te digo, tenían una vida apretada, pero feliz. Remy no pedía mucho, tenía un pequeño jardín afuera de su casa que plantaba él y que secretamente esperaba que saliera no me acuerdo qué especie de plantita había puesto, pero estaba muy emocionado de que ya siguiera reproduciéndose, siguiera creciendo, porque después se la iban a poder comer. Y era la sorpresa que le quería dar a su mamá. Recordemos que es un niño pequeño, no podía ayudar demasiado en las tareas del campo y que mamá Barberin está completamente sola. Un día, un viajero llega y le comenta a mamá Barberin que Jerome ha sufrido un accidente. Un accidente grave que lo deja con una lesión en una pierna y que necesita dinero porque quiere demandar al patrón para ver si puede ganarle la demanda y obtener dinero, una compensación económica buena. Y en esos tiempos, pues no había de otra, ¿no? El jefe de familia era el que mandaba. Mamá Barberín empieza a mandarle dinero tras dinero tras dinero hasta que se ven en la necesidad de vender a su vaca. Y ahí empieza la escena triste porque Rosette, digamos que era un miembro más de la familia, de la pequeña familia de Mamá Barberín, Remy, Rosette y las gallinitas, pero no había de otra, o sea, llega ya tanta necesidad de que tienen que deshacerse de la vaca. Ellos eran unos cuidadores muy tiernos, muy agradecidos con el animalito, con la vaquita, y de pronto se ven obligados a venderla a un señor que la maltrata, que la golpea y que simplemente la ve como eso, como un animal más. Entonces ya desde ahí es como que, ¡ay, Rosette! Sin embargo, tenían que obedecer, tenía que hacerse y no había de otra forma, porque necesitaban el dinero simplemente para comer. La mala racha sigue pasando. Obviamente, Jerome pierde el juicio, no le dan nada de dinero, pierde todos los ahorros de años y años de trabajo en este pleito legal y regresa a casa. Y, oh sorpresa, cuando regresa a casa, lo primero que encuentra es a un niño de 8 años que él no esperaba. En ese momento es cuando Remy se entera de a sopetón que ellos no son sus verdaderos padres, sino que Remy es un niño encontrado, un niño de la calle o un huérfano, que tiempo atrás Jerome encontró en las calles de Francia. Él encuentra a este pequeño, en un recién nacido. Varios obreros acuden y empiezan pues a ver qué van a hacer con él, ¿no? Las calles son frías, no lo pueden dejar ahí. Y nadie quiere hacerse cargo porque recordemos que son tiempos difíciles y una boca más que alimentar era muy difícil pues llevarla a casa así sin más. Pero uno de ellos comenta que al parecer las ropas que trae el pequeño, el bebé, son de calidad, son buenas y que quizás en algún momento la familia rica, pudiera ir a reclamar al hijo y dar dinero en recompensa a la familia que lo haya cuidado. Jerome en ese momento decide cuidar al niño, decide llevárselo a Mamá Barberín y le dice eso, ¿no? O sea, cuídalo, manténlo y esto, ¿no? Pasan algunos meses, pasa algún tiempo, pero nadie acude a reclamar al bebé. No se sabe nada, no se sabe quién o por qué lo abandonaron. Y obviamente Mamá Barberín empieza a encariñarse con el bebé. Jerome ya se va de nuevo a trabajar a Francia y le deja órdenes explícitas de que tiene que llevar al bebé al orfanato. Se va a deshacer de él, o sea, lo tienes que llevar. Y por primera vez en su vida, Mamá Barberín decide desobedecer a su esposo. Y se queda con el niño todos estos años y no lo lleva a este lugar. Los orfanatos en esa época eran lugares difíciles. Los niños no eran bien vistos, los niños huérfanos. Llevaban una placa como de acero colgada. Y los demás niños se burlaban de ellos por no tener papás, por vivir en el orfanato. Los trataban mal, o sea, llevaban una vida muy mal, muy cruel. Imagínate enterarte de todo esto de golpe la primera noche que tú ves a tu supuesto padre por primera vez en mucho tiempo. Remy no recordaba a Jerome. Él nada más sabía que próximamente iba a llegar y estaba nervioso, emocionado porque iba a tener un papá, iba a convivir con un papá. Y de pronto escuchar que este padre no es su padre, que le revela que es un niño de la calle, un niño encontrado, y que se quieren deshacer de él, o más bien que se quiere deshacer de él. Porque el plan es llevarlo al día siguiente, o sea, inmediatamente al día siguiente, llevarlo a la ciudad para que lo entreguen al orfanato. Y pues no se podía hacer más. Jerome era el hombre de la casa y se tenía que aceptar lo que dijera. En este momento ya odias a Jerome por cómo es, por cómo los trata, por todo, por su actitud y su forma de ser. Y porque además ellos, después de tener una vida tranquila, tenían una tradición de hacer como unos tipo, un tipo crepa o algo así, no, un tipo postre, ponle tú. cuando tenían a Rosette, cuando tenían a su vaquita, porque la vaquita les daba la leche, la señora iba a conseguir tantita harina, iba a conseguir con otra vecina o con sus mismas gallinitas alguno que otro huevo y empezaba a preparar esta pasta para después llevarla al fuego. Y habían hecho un gran esfuerzo. Mamá Barberín había ido con varias vecinas porque ya se estaban quedando sin nada y había conseguido muy poca cantidad de cosas, sobre todo mantequilla, que era muy, muy cara, para prepararle esta comida a Remy. Y cuando están a punto de prepararla es cuando llega Jerome y ¿qué crees que hace?
O sea, él llega cuando ya sale del juicio que estabas comentando, ¿no?
Sí.
O sea, como que entra inesperadamente, ¿no?
Entra inesperadamente.
Me imagino que se lleva al niño, a Remy.
No, o sea, lo primero que llega es, le dice a la mujer, o sea, bueno, primero llega y se queda así como que, ¿quién es este chamaco y qué está haciendo en mi casa? Así de, shoo, quítate. Y después le dice a su mujer que le dé de comer, porque ya es un viajero que ha tenido kilómetros y kilómetros de viaje y tiene hambre. Y lo primero que hace es agarrar la mantequilla que tanto trabajo les costó conseguir y echarla al fuego, al fogón, vaya. Y le dice, prepárame una sopa. ¿Sí? Y en lugar de utilizar todos los ingredientes para hacer este postre para todos, Jerome solamente consigue su sopa. Una sopa de cebolla que a él no le costó nada, él solamente llega y la pide. Y desde ahí dices, ¡ay, maldito! era esa clase de hombre, ¿no?
Ok, pero ¿por qué dices tú que él llega y dice, ¿quién es este niño?
Porque te digo que le había dicho a mamá Barberín años atrás, tiempo atrás, porque eran distancias lejanas a la ciudad. O sea, Jerome trabajaba de obrero en Francia.
Ok.
Y no podía estar yendo y viniendo constantemente, entonces se iba por años y después regresaba. Entonces ponle tú que se había ido hace algunos años cuando Remy era pequeño
y no lo reconocía, ¿no?
Como no lo habían reclamado, le dice a la esposa, ve y entrégalo al orfanato, no lo podemos mantener.
Y ella le dice sí. Y se quedó con él y todo, ¿no? Okay.
Se queda con él, se quedan viviendo, se quedan juntos. Y él le manda dinero, pero nunca se imagina que Remy está ahí. O sea, él dice, estoy juntando dinero para mi vejez con mi esposa. Y de pronto llega y así como de, ah, caray, ¿y tú quién eres? Se supone que ya te habíamos entregado. Y le dice a la esposa que al día siguiente va a ir a llevarlo al orfanato. Entonces, ahí empiezan a tener como una tipo de discusión, plática. Y al final se decide que no lo va a entregar al orfanato, sino que lo va a llevar, ponle tú, como al tipo encargado, presidente municipal, algo así, a la autoridad, para que para ver si le pueden reembolsar algo de dinero por estarse haciendo cargo de él. O sea, por se oye feo, pero por mantener a un huérfano. O sea, él va a pedir manutención al gobierno. Porque además él quedó con una lesión en la pierna. Él necesitaba dinero, estaba también desesperado desde el punto de vista de Jerome, estaba desesperado porque ya no podía trabajar, ya no tenían ahorros y ahora no solamente tenía que mantenerse a él y a su esposa, sino también a un niño pequeño. Un niño pequeño que él lo ve y dice, este niño no es de trabajo, no es de campo, está muy flacucho, está muy débil, no me va a poder ayudar. Entonces vamos con el gobierno para ver si nos puede dar dinero. Y allá van cuando, antes de llegar, decide Jerome entrar a un tipo bar, que para eso sí tenía dinero, y pues echarse por ahí una bebidilla, ¿no? Y mientras está platicando, Remy está por ahí encogido, como todo sorprendido, porque nunca había entrado a esos lugares, obviamente, pero está espantado. Y mientras está platicando Jerome de todo esto y de que tiene al niño y que no sabe qué hacer con él y que si no se lo aceptan ahí, lo va a llevar al orfanato.
O sea, ¿y todo esto el niño lo estaba escuchando?
Claro.
O sea, las discusiones entre él y su esposa, ¿todo eso lo escuchaba?
Sí, a Jerome no le importaba.
Ah, pues sí está triste.
Sí, entonces, imagínate, es lo que te digo, y en los 8 añitos. Entonces, al fondo del bar está un señor canoso, de pelito largo, chinito, con barba, barba larga, y está rodeado de 3 perros y está escuchando toda la conversación. Entonces le empieza a decir a Jerome que no se lleve al niño, que él le puede dar un mejor trato. Le dice, no lo lleves al orfanato, si lo que tú quieres es ganar dinero, como a costa del niño, o lo que quieres es evitarte el gastar dinero en el niño, yo te propongo lo siguiente, yo te alquilo al niño. Me lo llevo algunos meses, te voy a dar tanto por adelantado, me lo llevo porque yo tengo una compañía que va viajando de lugar en lugar, ganándose el dinero, y me hace falta un niño como él para los actos que voy presentando. Y Jerome dice, lo voy a pensar. Porque, o sea, dice, es un ganar-ganar. No lo estoy entregando al orfanato, me van a dar dinero por él, y técnicamente no lo estoy perdiendo, que es lo que no quiere que haga mi esposa. Mi esposa lo quiere conservar. Entonces, todo mundo gana. Teóricamente, aún lo conservamos, pero
no
lo estamos
todo
rentando,
mundo
lo estoy
gana
alquilando.
Porque Remy, pues, ¿qué? O sea, Remy está más acostumbrado a la esposa, ¿no?
Obviamente, pero recordemos que a Jerome no le importa a Remy. Él no lo toma en cuenta.
Pues qué egoísta.
Exactamente. Y mientras están hablando de todo esto, Remy está muy espantado porque el señor le produce miedo de verlo, porque es un señor extraño, sus ropas son extrañas, su forma de hablar es extraña, y porque lo ve rodeado de estos 3 perros, y porque también nota que hay algo que le anda como por ahí rondando, caminando, algo extraño a este señor, que él desconoce por completo. Total que salen del bar, se dirigen a casa y Jerome le ordena que no le diga nada a mamá Barberin. Le dice, te vas a quedar callado y de esto no vas a decir nada. Y al día siguiente, Remy se despierta. Ah, porque el niño está muy preocupado, él no quiere separarse, no quiere dejar a su mamá. Y él sí le dice, o sea, no le cuenta acerca de este señor, pero sí le dice que no quiere irse, que no quiere que lo manden a un orfanato. Y ella le promete que no los van a separar, que van a estar juntos. Jerome la manda a comprar algunas cosas y mamá Barberin se va, porque tristemente todavía confiaba en su esposo. Y en ese momento en que mamá Barberin no está, aparece este hombre extraño, de nombre Vitalis, este hombre que conoció en el bar, el hombre con los perros, y se aparece en la casa de Remy, porque Jerome ha aceptado el trato, ha aceptado el dinero, alquila a Remy, que ahí es importante en el libro, lo alquila, no lo vende. Simplemente lo está alquilando por un tiempo. Y lo entrega y se lo tienen que llevar. Y ahí sí es chilladera total porque el niño va, obviamente, llorando todo el camino y esperando ver una última vez a mamá Barberin. Y va volteando a ver a lo lejos a su casita, cómo se va quedando chiquita, chiquita, chiquita. Y de pronto ve que aparece una figura con una cofia blanca, un sombrerito blanco. Y está completamente seguro que es su mamá.
¿Y si es o no es?
Sí, sí es. O sea, la señora ya venía de regreso y, oh sorpresa, se encuentra la casa vacía.
¿Y qué le dice al esposo? ¿Le reclama o le dice algo?
Eso ya no pasa. Nada más, Remy, de lejos, voltea porque ya están muy retirados. O sea, te digo que ya son... Él apenas y logra ver la cofia de su mamá y le empieza a gritar. O sea, él le grita con la esperanza de que mamá Barberin lo escuche y lo voltea a ver por última vez.
Oye, ¿pero no le dijeron qué tiempo se iban a llevar al niño?
No, nada más así por algunos meses. Y pues ahí solté la primera chilladera.
Te hubieras tomado fotos para subirla al Instagram o algo, así con tu libro.
Mira, mis ojitos ahorita están llorando. Ay, Remy.
¿En serio? A ver.
Claro que no. Pero bueno, en la caricatura sí es más dramático porque la mamá está gritándole desde su casita, Remy, y el niño por allá, mamá. Y pues sí te, como que sí te, ay, sí te estruja el corazoncito un poco. Y ahí es donde empieza la aventura de Remy con el señor Vitalis. Porque por fin se puede presentar él. Le dice, mira, yo soy el señor Vitalis, esta es mi compañía, como su compañía musical ambulante, o más bien compañía teatral ambulante.
Sí, algo así.
Y le presenta a sus tres perros, que son Capi, un perrito blanco que tiene una gorra de policía, a un perro negro llamado Servino y a un perrito pequeño llamado Dolce o Dulce. Una perrita bonita, tierna y muy cariñosa. Y de pronto esa cosa que Remy no entendía qué era, que solamente veía en los hombros de Vitalis, una cosa que se movía, resulta ser un pequeño changuito amaestrado, obviamente, entrenado al igual que los perros para realizar diversos actos, llamado Corazón Hermoso, que en la serie se llamaba Corazón Alegre, creo que se llamaba en la serie, no me acuerdo.
¿Corazón Valiente? No.
No, creo que sí era Alegre. Nada más que en la serie cambia nada más lo último, es Corazón Algo, ¿no? Pero acá le dicen Corazón Hermoso. Y se da cuenta Remy que pues el señor no debe de ser tan mala persona porque tiene a sus animalitos muy, muy, muy bien cuidados, le obedecen, no los trata mal, no los trae amarrados. Y es un señor que se ve amable. Obviamente imponente porque está grandote, pero amable. De todos modos, él no consigue dejar de llorar en todo el camino. Le dice a él que todavía les falta un buen tramo de seguir caminando. Recordemos que Vitalis es un hombre acostumbrado a estas caminatas. Pero Remy no. Remy es un pequeño niño y le dice no te preocupes, estás tan cansado porque traes suecos. Cuando lleguemos a la siguiente ciudad, te voy a comprar unos zapatos.
No sé por qué razón me los estaba yo imaginando ahorita que estabas comentando toda esta historia de que ellos iban en una carreta, que el señor iba en la carreta con los caballos, porque como dijiste, él trabaja en esto teatral. Entonces me imaginé una carreta que el niño iba atrás, que luego vio cómo la mamá cruzó por ahí y la vio a lo lejos y empezó a gritarle y todo eso, ¿no?
No, todo así, pero a patín, a pincel. A pie. No llevaba nada más. O sea, se cuenta, él llevaba sus cosas, su mochila con cosas y demás así, pero ellos iban a pie. Todos los recorridos que hacían era a pie. Se dirigían de ciudad en ciudad o de pueblo en pueblo, presentando diferentes obras y pidiendo dinero al honorable público. En ese momento en el que Remy escucha que le van a comprar zapatos, se queda paralizado. Porque jamás ha tenido unos zapatos tal cual. Él solamente tenía sus suecos porque mamá Barberín, ya me trabé. Otra vez. Porque mamá Barberín no había tenido nunca la posibilidad económica de comprarle zapatos. Y en cuanto escucha eso, inmediatamente deja de llorar. No tanto porque se le haya pasado el sentimiento, sino porque empieza a imaginarse cómo van a ser sus zapatos. ¿Cómo se va a sentir tener zapatos? ¿Si le van a gustar? ¿Si le van a cansar? ¿De qué color van a ser? ¿En dónde los van a comprar? Porque a él se le hacía todavía más largo el camino por la emoción de poder conseguir zapatos. Cuando llegan a la siguiente ciudad, Vitalis no solamente le compra zapatos, sino también un juego de ropa completo, el cual él mismo va a ir acomodando de acuerdo a la obra teatral. Le dicen, no podemos vestir, no te la puedo dejar así porque necesitas resaltar, al igual que yo. Somos artistas, la gente nos tiene que reconocer. Y así es como te empieza a describir los pantaloncitos del niño, que Vitalis le amarra también unos como, no son listones, pero más o menos, rojos, que van de la rodilla a los tobillos, su gorrito con unas plumas, empieza a darle una caracterización y también empieza a decirle qué es lo que va a hacer para la siguiente actuación, con quién va a participar, con qué animalito, en qué momento va a entrar, qué va a decir, todo eso. Lo empieza a preparar. Y poco a poco, Remy se va dando cuenta que Vitalis es un hombre bueno, es un hombre justo y que se gana la vida de forma decente. De esta forma van pasando de pueblo en pueblo, ganándose la vida y ganándose la confianza el uno al otro. Y obviamente desarrollando un cariño porque Vitalis va a ser el papá que Remy nunca tuvo.
Básicamente,
y viven sí. Una que otra Sí, bien tierno Vitalis. Y viven una que otra aventura en algunas ciudades en compañía de los perros. Te va contando como la actitud, la personalidad de cada uno de estos perros. Obviamente el jefe de todos es Capi, es el más inteligente y el de más autoridad, el alfa. Cervino es el más rebelde. Cervino es el de color negro y el más comelón. Y no se le ha quitado una mala costumbre de que a veces desobedece las órdenes de Vitalis y se pierde y de pronto aparece con un pedazo de carne de alguna ama de casa distraída que perdió la cena de ese día. Es decir, a veces Servino se iba a robar comida por ahí para comérsela. Cuando eso sucedía, Vitalis lo reprendía, lo castigaba y demás. También te va presentando como corazón hermoso el changuito. Es sumamente inteligente, le gusta imitar a las personas, tiene como mucha participación dentro de los actos de Vitalis y cómo le encanta a la gente, sobre todo a los niños. También dentro del cuidado de Vitalis para con Remy, le proporciona, además de estas clases, digamos, de actuación y demás, de interpretación. También le dice que le va a enseñar a leer, porque se da cuenta que Remy no sabe leer, porque nunca, nunca pudo asistir a una escuela tal cual. Le da clases de música, le da clases de lo básico, matemáticas básicas, español básico, bueno, francés básico. Y se empiezan a encariñar el uno con el otro, va pasando el tiempo, hasta que ya van 2 años en que estos dos personajes conviven en estos lugares. Sin embargo, después de 2 años de aventuras, de felicidad y de que Remy ha tenido una vida tranquila, sigue extrañando a su mamá, obviamente, pero sabe que está bien y, o sea, que él está bien cuidado y espera que su mamá también se encuentre bien, obviamente tenía que suceder algo. Llegan a una ciudad. Están presentando su acto cuando de pronto llega un policía y los interrumpe porque les dice que no tienen permiso de presentarse ahí. Empieza a haber un altercado y de pronto este policía va y golpea a Remy en la cara. Vitalis no se aguanta y le devuelve el golpe por defender a su hijo, por defender a Remy, y es encarcelado. Lo declaran culpable, se tiene que ir 2 meses a la cárcel y Remy se queda completamente solo en la calle. Tiene poco dinero, se queda a cargo de la compañía, es decir, de los perros y de corazón alegre, no, de corazón hermoso, y él solito tiene que decidir ahora qué es lo que tiene que hacer. Tiene 2 meses por delante, 60 días en los que tiene que valerse por sí mismo y cuidar a los demás. No tiene dinero, tiene muy poquito dinero. Va a una panadería y compra lo mínimo de pan para poderlo partir entre ellos. Pero Servino tenía hambre y se le pierde y se va a comer un pedazo de carne y ya no quería regresar porque tenía miedo de que lo castigaran. Entonces, te digo, van pasando diferentes situaciones con estos animalitos. Remy está ya desesperado conforme van pasando los días porque tiene frío, tiene hambre, no tiene casa porque ya lo corrieron del lugar en donde estaba. Y él aprende a tocar el arpa con las clases de Vitalis y una canción que digamos que es la que más, como que la que más chido le salía. Y está cantando a orillas de un río cuando de pronto escucha que en un barquito que va pasando en una embarcación le aplauden y él voltea y obviamente hace la reverencia al honorable público y resulta que en este barquito hay una señora y un niño que está en una tabla. Como que no se puede mover este niño, al parecer está enfermo o tiene algo. Y el niño quiere que ellos suban a bordo para conocer un poquito más a los animales y a este niño que pues ha entrenado, ¿no? A estos animalitos para que hagan un show. Estando ahí se conocen todos, la señora se presenta como la señora Milligan y el niño como Arthur, que tiene una enfermedad tras otra y tiene que estar inmovilizado. Casi, casi. Es por esto que su mamá decide sacarlo en barco por diferentes lugares para que, al menos, si el niño no se pueda mover, su entorno sí. De esta forma, Remy convive, se queda con esta familia, con los Milligan, durante 2 meses. Se acostumbra, la señora Milligan es de dinero, tiene pachocha. Entonces, no le importa cuidar a este niño y obviamente tampoco a sus animalitos. Y se van en la embarcación por ahí. Remy le cuenta que su dueño está encarcelado, le dice que sus papás viven en tal lugar, le empieza a contar toda su historia, empiezan a convivir. Él es feliz porque ya no se tiene que preocupar de dónde dormir, de qué comer o de cómo pues ganarse el dinero del día siguiente. Y obviamente los perritos están encantados y también Corazón Hermoso. Pero llega el día en que Vitalis sale de la cárcel. Le han mandado una carta antes especificándole que Remy está en buenas manos, le dicen en dónde está y le mandan dinero para que pueda ir a recogerlo. Y la señora Milligan le dice a Remy que tiene la intención de que Remy se quede con él, que va a hablar con Vitalis para que Remy pueda quedarse con ellos indefinidamente, digamos como adoptarlo. Y Remy está súper contento porque dice, sí, o sea, sí me quiero quedar, sí. No lo piensa dos veces porque está encantado con esta señora, le tiene mucho cariño y también al pequeño Arthur. Una vez que llega Vitalis, se mete a hablar con la señora y ellos tienen la conversación. Me quiero quedar con el niño es como mi hijo, no te lo puedo entregar, además no es mío, yo solamente lo estoy como alquilando. Tendrías que hablar con los papás. Remy no quiere que hablen con sus papás porque tiene mucho miedo de que la señora Milligan se entere de que es un niño huérfano. Porque en su cabecita piensa que todo mundo repudia a los huérfanos. De que ya no lo van a ver de la misma forma y de que ya no van a querer que conviva o que juegue con Arthur. Entonces él está así como que por favor no le vayas a decir, le dice, ¿no? O sea, como que nadie sepa que soy huérfano. Vitalis termina de hablar con la señora, le dice que efectivamente la señora le puede dar un hogar que Vitalis no le puede dar. Le puede dar comodidades, dinero, comida y demás. Pero que no, le dice a la señora, pero o sea, date cuenta que si se queda contigo, si se queda con usted, no va a pasar de ser como el amiguito de tu hijo, pues no juguete, pero digamos el acompañante de tu hijo. O sea, nunca va a ser tu hijo. Nunca lo vas a tratar como a un igual. ¿Qué va a pasar cuando tu hijo ya no lo necesite? Cuando tu hijo ya no quiera jugar con él. Conmigo se va a quedar porque yo le puedo enseñar cómo ganarse la vida, cómo convertirse en un hombre de provecho, en un hombre bueno. Y te quedas pensando, los dos tienen razón, por Dios.
Tiene razón, sí.
Entonces, Vitalis no deja a Remy. Le dice, no te voy a entregar. Te quiero demasiado para dejarte con esta señora. Te vas a venir conmigo y vamos a seguir viviendo juntos. Y te voy a enseñar más cosas, a darte más educación, a prepararte más. Y a Remy se le parte el corazón porque él tenía ganas de quedarse con esta señora. Si a él le daban la opción de elegir en ese momento, él elegía traicionar a Vitalis y quedarse con la señora Milligan. Llevaba 2 años tratando a Vitalis, 2 meses con la señora Milligan y decidía quedarse con la señora.
Pues es que es un niño, o sea, un pensamiento de niño. Él prefiere jugar, que le den
aquí
amor,
les pregunto,
cariño y todo eso, ¿no?
¿Qué hubieran hecho ustedes?
Está difícil, o sea, para Remy está difícil la decisión. Bueno, él no tiene que decidir, él ya decidió, ¿no? Pero
sí, pues sí, o sea, se tiene que ir. Porque obviamente tenía que seguir a su dueño, tenía que seguir a Vitalis. Y siguen camino, pero están completamente sin dinero. O sea, tenían dinero que iban juntando, pero una vez que encarcelan a Vitalis, le quitan todas sus cosas y obviamente la policía se queda con su dinero. No tienen nada de dinero, no tienen... van a empezar de cero totalmente. Los perros tienen hambre, todos tienen hambre. Y empiezan poco a poco a hacer camino, a ganarse de nuevo uno que otro centavo por ahí. Pero empieza la época del frío. Vitalis tenía la idea de irse a... No me acuerdo dónde se tenía que ir. El caso es que tenía que dejar a Remy con un señor, con un conocido, para que lo cuidara durante este tiempo mientras Vitalis se iba. No iba a ser mucho tiempo, iba a ser breve, Pero al final deciden que no, porque esta persona era un maltratador de niños. Maltrataba mucho a los niños y los mandaba a trabajar para que le trajeran dinero al final del día. Y si no traían lo que él consideraba justo, los molía a golpes. Vitalis no estaba de acuerdo y le dice a Remy, no, vamos a seguir, a como sea vamos a seguir, aunque el frío se venga encima, vamos a seguir juntos, no te voy a dejar. Así es que continúan y llega un momento en el que se tienen que internar en el bosque. Y en este lugar no hay donde guarecerse, ya van muy cansados, van con mucho frío y llegan a una casa. Ah, no, esto del señor es después, miento, esto del señor es después. Ellos van directo al... Ajá, tienen que atravesar un bosque, cierto. Van todos juntos, pero les falta mucho camino que recorrer. No encuentran dónde pasar la noche, hasta que llegan a una cabaña abandonada de cazadores. Se meten y prenden un fuego. Tienen que mantener el fuego porque si no pueden morir congelados. Y le dice a Remy, vete a dormir, yo me quedo despierto. Y después yo te despierto para que hagas tú la guardia siguiente. El chiste es que el fuego se mantenga, no lo podemos apagar. Y así lo hacen, se va a dormir y todo esto. Después le toca a Remy la guardia de mantener el fuego prendido y todo. Pero todavía él sigue con sus pensamientos de la señora Milligan y de que quiere regresar con ella.
Y se le olvida el fuego y se consume.
Se le olvida el fuego y se queda dormido. De pronto se despierta y se da cuenta que el fuego ya casi está consumido, de que ya prácticamente son cenizas y de que no están Servino y Dolce. Faltan dos perritos en la cabaña. Vitalis está alarmado, está un poco molesto porque había dado instrucciones de que no se durmiera, de que estuviera atento y se oyen a lo lejos los lobos. Para no hacerte el cuento largo, los lobos atacan y matan a Servino y a Dolce. En el calor de todo este ataque, Corazón Hermoso se espanta porque él se queda solito en la cabaña, así es que se va a esconder y después ya no lo pueden encontrar hasta el día siguiente. Es decir, pasó toda la noche con frío, con nieve, temperaturas extremas y cuando lo encuentran está muy, muy mal. Se lo llevan al pueblo más cercano, consiguen a un doctor que le pueda dar atención, que lo revise, pero necesitan dinero, necesitan dar una función, aunque estén disminuidos, recordemos que ya no tienen a Servino y a Dolce, solamente tienen a Capi, pero aún así tienen que hacer algo. Así es que preparan una presentación y en esa ocasión Vitalis se pone a cantar. Él no cantaba en público. Solo en esta ocasión se pone a cantar. Y cantaba hermoso, muy, muy hermoso. Y Remy se queda impactado y juntan dinero, pero no el suficiente, hasta que regresan a la casa, bueno, a donde se estaban quedando, y se dan cuenta que Corazón Hermoso ha fallecido. Lo encuentran vestido, porque él traía un vestidito como de... un saquito rojo, como de coronel o algo así. Y el changuito se estaba preparando para la actuación y se queda muerto ahí. Y yo, no. Se les están muriendo todos, uno tras otro. Y Vitalis está desconsolado. Se colgó los tenis antes del acto. Ay, no. Vitalis está desconsolado porque eran sus animalitos. Él había tardado mucho tiempo en enseñarles. Y los cuidaba mucho, los quería. Les daba una buena vida, entonces para él fue un golpe muy duro y le dice a Remy, esto es mi culpa, esto pasó porque me están castigando por no haberte dejado con la señora Milligan, debí haberte dejado con esa señora. Pobrecito señor Vitalis.
Bueno, entonces, eso es lo que él pensaba, ¿no? Pero son circunstancias de la vida.
Pues sí, pero pues, mira, ellos continúan su camino, ahora ya totalmente reducidos, ya solamente tienen a Capi. Ya no pueden participar en estas obras que ellos presentaban porque ya no tienen tiempo de encontrar a nuevos perritos para entrenar. La temporada de frío ya está totalmente encima. Y ahora sí es cuando te digo que Vitalis tiene el plan de llevar a Remy a este lugar con este hombre, dejarlo un par de meses mientras pasa la temporada del frío, el irse a otro lugar y después reencontrarse. Es cuando se da cuenta que este hombre no es bueno, que maltrata a los niños, y le dice: no te voy a dejar, vamos a continuar. Se van juntos, siguen caminando, atravesando ciudades, lugares, y tratando de encontrar un lugar en donde quedarse. Pero recordemos que ya no tienen dinero. Se quedaron sin dinero por pagar el tratamiento para Corazón Hermoso. Se quedaron sin dinero pagando la noche en este lugar en donde se quedaron para tratar de salvarle la vida. Están en una situación muy precaria. Está cayendo mucha nieve, tienen hambre, tienen sueño, y Vitalis no encuentra un lugar para pasar la noche. Él ya va muy cansado, ya tiene algunos síntomas de que su salud no va bien, de que algo no está bien en él. Y de pronto llega un momento en el que pierde la vista, ya no puede avanzar más, y la tormenta está demasiado fuerte. Así es que se arrinconan en plena calle y Vitalis le dice a Remy que se acerque, que él puede protegerlo del frío. Y se quedan abrazados los dos junto con Capi. Y al día siguiente...
Y se muere Vitalis.
¡Sí, se muere Vitalis! ¿Cómo puede ser eso? El autor se...
se veía venir, Annie, o sea...
¿Pero por qué?
Estaban ya en circunstancias muy, muy extremas.
Ay, sí, entonces, pero era pues, uno era tras otro, y dices, ay, ya, dame un descanso. Sí. Ahí nos despedimos de nuestro gran Vitalis. Al día siguiente, una familia, encuentra a este hombre muerto y con un niño en los brazos, con un perrito también, y el niño está vivo. Tiene pulmonía, está grave, pero está vivo. Lo llevan a casa y lo tratan, lo están tratando para ver si pueden salvarlo. A Vitalis se lo llevan para... Bueno, se llevan el cuerpo de Vitalis más bien y Capi se va con él. No se separa de su dueño. Cuando por fin se recupera Remy, empieza a dar pues la versión de todo esto, ¿no? Porque no conocían a Vitalis, no sabían quién era. Y pues también necesitaban como que saber sus datos para poderlo enterrar. Remy les empieza a contar todo, ¿no? Yo soy de tal lugar, Vitalis era mi dueño, me había alquilado a mis padres y les empieza a contar bla, 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 bla. Y van con este señor con el que maltrataba a los niños. Al parecer conocía a Vitalis de mucho tiempo atrás. Entonces van con él para ver si les puede decir algo más de Vitalis, a ver si tenía familia para contactarla y avisarle que había fallecido. Y cuando van, este hombre les revela que Vitalis no se llamaba en realidad así. El verdadero nombre de él era Carlo Balzani, que en su tiempo fue un gran cantante de Italia. Un famoso cantante que había hecho presentaciones en muchos países y que era súper famoso. Sin embargo, llega un momento en el que pierde la voz y ya no puede mantenerse en su sitio. Era un hombre orgulloso, no sabe a qué más dedicarse, empieza a hacer uno que otro trabajo y termina como entrenador de perros y como callejero, como artista callejero.
Artista callejero, exacto.
Uh-huh. Entonces, él no había cantado en años, pero esa vez que Corazón Hermoso necesitaba el dinero, o sea, pues que necesitaba medicamento, ellos necesitaban ese dinero. El gran Carlo Balzani da su último concierto para poder juntar dinero para salvarle la vida a su gran Corazón Hermoso. Tristemente no se logra y ahí es cuando descubren la verdadera identidad de este hombre. Y sigue pasando el tiempo. Esta familia, la familia Akin, que acaba de adoptar, digamos, a Remy, no lo deja ir. Es una familia pequeña con papá y cuatro hermanos. Se queda viviendo con ellos, el papá es una especie de jardinero y viven tranquilos, él empieza a aprender a trabajar la tierra, las plantas, a ayudar en lo que puede y a conocer a cada uno de los hermanos, sobre todo se encariña con Lisa, que es la hermana menor, y esta niña tenía un problema del habla, no hablaba, no de nacimiento, sino a raíz de diferentes traumas que había tenido en su infancia. Sin embargo, ellos parecían llevarse muy bien, y tenía una vida muy tranquila. Pasan otros 2 años con esta familia, 2 años de paz, de tranquilidad, junto con Capi, Capi regresa. Una vez que sepultaron a Vitalis, Capi regresa con Remy y también lo adopta la familia. Y están en esto cuando de pronto la familia se queda sin dinero y también encarcelan al papá por deudas. Los hijos no se pueden quedar, obviamente les quitan todo, o sea, les quitan tierras, casa, todo, todo, todo. Y los tienen que separar. Cada hijo se va a ir con un hermano del papá, con un hermano diferente, pero al Remy no ser hijo natural, no lo pueden aceptar, no le pueden dar asilo. Así es que, tristemente, Remy tiene que regresar al camino, a la calle, a ganarse la vida como Vitalis le había enseñado, en compañía únicamente de Capi y en espera de muchas más aventuras. Hasta aquí puedo dejar la historia. Todavía falta mucho más, pero ha pasado mucho tiempo. Mucha gente se quedó con ganas de saber cuál era el final de Remy, porque te recuerdo que en esas épocas te regresaban los episodios, estabas a punto de saber el final y de pronto te regresaban a la mitad de la serie o 3 capítulos atrás o el principio y no te daban el final. Hacían trampa esas
televisoras. ¿Eso es verdad? ¿En serio?
¿En serio? A mí me pasaba mucho con los Caballeros del Zodíaco. Yo me quedaba y yo decía, en el siguiente episodio vamos a ver quién gana.
No, yo nunca le entendí
eso.
Yo solo
lo vi.
Yo nunca le entendí eso. Yo solo vi que volaban y lanzaban o peleaban en el aire, en el cielo, no sé. Estaba media rara esa caricatura también.
Elevaban su cosmos. Bueno, el caso es que ya pasó mucho tiempo.
Sí, para entonces ya Remy tiene, ¿qué? 12 años, ¿no? 14, algo así.
12 años aproximadamente. Y a partir de entonces, quien guste quedarse, voy a dar spoiler final de esta historia. Porque a pesar de que es una historia hermosa que me gustó mucho y a la cual le doy 5 estrellas, hay muchas personas que quieren saber el final de esta historia, de su caricatura favorita Remy, y que no han podido descubrir en qué termina Remy y sus demás aventuras. ¿Estás listo, Mixtega, para este spoiler final?
Ani, pues no tengo opción. Estoy aquí en los controles, entonces me tengo que chutar el final, ¿no? Ni modo que te ponga mute y no escucharte.
Te tienes que quedar, así es. Una vez más, voy a dar el final, no porque no sea una buena historia, sino porque a varios les va a gustar saber cómo termina. Es una buena historia, quien guste leer el libro. También están las películas, están las series. Y a partir de entonces vamos con el spoiler final o con lo que sigue de toda esta historia, porque todavía cuelga un poquito para llegar al final. Tenemos que Remy regresa a la calle y les promete a los hermanos que los va a ir a visitar a las diferentes ciudades en donde cada uno de ellos vive. Se va a despedir de su padre adoptivo a la cárcel y en compañía de Capi empieza a hacer camino. Cuando de pronto encuentra a un niño llamado Matías que había conocido tiempo atrás cuando Vitalis lo quiso dejar con este hombre que supuestamente lo iba a cuidar durante un tiempo y que se dieron cuenta que el hombre era malo. En ese momento conoce a Matías, un pequeño niño que vivía con este señor, que vivía aterrorizado con este señor, porque era un señor muy malo. Los maltrataba, les pegaba, hasta que de pronto un día se les pasa la mano y mata a uno de los niños. Es llevado a prisión y los niños por fin son libres. Entre ellos Matías. Matías no tiene forma de ganarse la vida, está pidiendo dinero en la calle cuando se encuentra Remy. Inmediatamente los dos se alegran de volverse a ver, se hacen amigos y Remy lo invita a irse con él. O sea, le dice, yo no tengo nada, pero sí, tengo una compañía. O sea, empieza a hablar como Vitalis, ¿no? Le dice, soy un artista callejero, tengo una compañía junto con Capi y te puedes unir. Y de esta forma se hace la compañía de Remy. Lo cual resulta sumamente bueno porque Matías era muy bueno con los instrumentos musicales. Sabía tocar varios instrumentos, sabía cantar y la gente empieza a, como es más pequeño que Remy, como que les daba más ternura y obviamente cantaba mejor que Remy y les empieza a dar más dinero. Por primera vez empiezan a ganar buen dinero con sus actos, con lo que les van dando. Capi hacía sus presentaciones Y Capi era el encargado de recoger dinero. Agarraba una bolsa con el hocico, iba pasando con la gente para que le dejara caer el dinero. Y así van pasando ciudad tras ciudad, y ellos llevan una buena vida de libertad, de igualdad, porque ellos no se maltratan, ellos se tratan como iguales, empiezan a quererse tanto como hermanos. Y Remy, ahora que está libre, sin ningún compromiso, sin nada de nada, empieza a tener la idea, el sueño de regresar con mamá Barberín. ¿Y qué crees, Mix?
Que mamá Barberín ya pasó a mejor vida.
Ay, qué dramático eres.
Ani, pues no. Desde el inicio, toda la historia es drama, drama, drama. Todos se mueren. Entonces, ¿qué más te puedes imaginar?
Sin querer agarré otro libro con puras muertes. Pero no, fíjate que Remy tiene la idea de regresar con mamá Barberín y llevarle un regalo. Y un regalo importante, un regalo que la haga feliz. Y lo que quiere hacer es llevarle una vaca.
Su Roxette.
Sí. Y le dice a Matías, mira, quiero, o sea, le cuenta todo, ¿no? Quiero juntar dinero para ir con mamá y llevarle una vaca porque teníamos una. Y Matías era un niño tan bueno que se une al plan. Le dice, sí, vamos a juntar dinero para una vaca. O sea, Matías no pedía nada para él. O sea, él, sí, vamos. Y así es como empiezan a juntar dinero para poder comprarle una vaca a mamá Barberín. Pero era mucho dinero. Y tienen un montón de aventuras. Y efectivamente le compran su vaca y ahora van a encontrar a mamá Barberín. Y yo estaba precisamente con esa idea mixtega de que dije, ya se gastaron todo su dinero porque tenían todo el dinero, lo invirtieron en la vaca. Porque ellos querían una vaca perfecta, que tuviera cuernos bonitos, que tuviera una colita bonita, que tuviera una trompita bonita, que diera mucha leche. Todo querían, ¿no? Consiguen a su vaquita y van en camino. Ya con poco dinero, o sea, todavía les quedaba, pero con poco dinero. Y mi idea era esa, mi idea era, ay, ya van a estar la señora ya va a estar muerta, o les van a quitar a la vaca, o los van a robar, o algo les va a pasar por lo mismo que tú decías, algo les va a pasar, o sea, ha sido tragedia tras tragedia. No te hago la historia más larga, llegan con mamá Barberín, con la tranquilidad, ya se habían enterado de que Jerome no estaba en la casa, de que se había ido tiempo atrás a Francia, y llegan con mamá Barberín al reencuentro. Y obviamente todo es felicidad porque ella reconoce a su hijo y está contenta porque no había tenido noticias de él. La señora todos los días pedía porque su hijo estuviera vivo, estuviera salvo, estuviera feliz. Y se hace el reencuentro muy, muy bonito. Le presenta a Matías, le dice que estuvieron el último tiempo trabajando juntos, que son como hermanos, y le llevan a su vaca mixtega. Y la señora está bien contenta y llora de alegría. Y ahora sí, por fin, después de tanto tiempo, le dice Remy que si le puede preparar la comida que estaban preparando cuando Jerome entró en su vida. Y empiezan a comer todos muy tranquilos, muy felices, cuando mamá Barberín le dice que Jerome se fue a buscarlo porque unos hombres llegaron ahí diciendo que son familiares de él y que su familia lo quiere encontrar después de tantos años, Mix. Jerome obviamente se emociona. Eres bien malo. Mix, te hagas, se limpian las lágrimas. Después de tantos años, la familia por fin dio muestras de señales de vida. Y los niños parten casi inmediatamente a Francia para encontrar a Jerome. Sin embargo, cuando llegan, Jerome ha fallecido. Y no les deja nada, no les deja dicho nada de en dónde los puede encontrar ni nada. Sin embargo, le mandó una carta a su esposa y le da señales de dónde se encuentra la familia de Remy. Cuando estos niños se presentan con la firma de abogados que los va a llevar con sus papás, van muy emocionados, porque según Jerome era gente de dinero. Todo les hacía indicar que tenían dinero. Remy está muy contento, no porque fuera avaricioso o tuviera ganas de ser rico, sino porque la idea de tener dinero, de ser una familia de recursos,
para ayudar a
le daba
a su
mucha
mamá,
ilusión.
¿No?
¿Eh?
Para ayudar a su mamá adoptiva, ¿no?
Para ayudar a su mamá, para ayudar al señor, al señor que lo había adoptado, al señor Akim, para sacarlo de la cárcel y que se pudiera reunir con su familia, para comprarle una muñeca a Lisa, que era la niña mudita que tanto se había encariñado de Remy de ella, para ayudar, o sea, para ayudar a todas las personas que lo habían ayudado a él.
Sí, a todos los que se quedaron en el camino, ¿no? Esa era su idea.
Sí, y también darle una buena vida a Matía, porque decía eso, eres tan buen niño que necesitas o mereces una buena vida. Y se van a encontrar con que, desilusión, la firma de abogados los lleva a un barrio horrible, con una familia horrible, que se dedica prácticamente a robar cosas y que dicen ser los padres de Remy. Matías le dice que no, le dice a Matías, yo no confío en ellos, y estoy seguro que no son tus padres porque no se parecen en nada. Empiezan a vivir con ellos un tiempo y los supuestos hermanos de Remy le enseñan a Capi a robar. Porque Capi era muy inteligente, era un perro inteligente y aprendía trucos. Y él lo veía como un truco, entonces le enseñan a robar cosas, de por decir ropa del tendedero, de otras personas, para luego revender esa ropa y ganar así dinero. Matías le va metiendo ideas a Remy de que se vayan de ahí, que regresen con mamá Barberín o que vayan a buscar a la señora Milligan, de que no es seguro quedarse ahí, que tiene malos presentimientos acerca de estas personas. Cuando de pronto un día, mientras ellos se supone que estaban dormidos, ven aparecer a un hombre súper bien vestido y que se presenta como el señor Milligan. No el esposo de la señora, porque ya había fallecido, sino el cuñado de la señora Milligan. Se les hace sumamente raro, pero entre pláticas escuchan que este señor estaba esperando que Arthur, el niño que estaba enfermo en la tabla, falleciera para poder tener toda la fortuna familiar solamente para él. Esto les da como el empujón para poderse ir de ahí, porque le dicen eso, o sea, le dice a Matías, tenemos que irnos a encontrar a la señora Milligan para que le digas lo que acabas de escuchar, para que le digas que están esperando la muerte de su hijo, que el niño puede estar en riesgo. Y justo cuando Remy está ya decidiéndose a dejar a esta familia de ladrones, otra cosa sucede. Resulta que metieron a Capi a otro atraco, a otro robo, pero la policía lo agarra. Y Capi lo llevan como a la... Lo lleva un policía preso, digamos. Cuando de pronto ve a Remy y empieza a ladrar y empieza a identificarlo, ¿no? Y se llevan a Remy como autor de este robo. Lo tienen encarcelado junto con Capi. Matías se mete por donde puede, hace lo que puede, busca ayuda y logra sacar a Remy de la cárcel. Igual, otra aventura diferente. Matías no se le cerraba el mundo, él buscaba la forma de. Total que hacen esto, pero la policía lo sigue buscando porque cree que es culpable. También se roban a Capi y como es un perro blanco, lo pintan de amarillo.
Sí, son abusadillos, ¿eh?
Sí, claro que sí. Y se van, o sea, se van para que no puedan encontrarlos. Y todo esto sucede en Inglaterra, porque les habían dicho que ellos estaban en Francia y les habían dicho que la familia vivía en Inglaterra. Entonces, Matías le dice, vámonos de regreso a Francia, ¿qué estamos haciendo aquí? Toman un barquito, con ayuda de otro señor, toman un barco y se regresan a Francia. Una vez en Francia, la idea es encontrar a la señora Milligan para poderle advertir acerca de su cuñado, que es un hombre peligroso que puede hacerle daño tanto a ella como a Arthur por la herencia. Y mientras van tratando de encontrar a este barco, porque recordemos que ellos se mueven en un barco llamado el Cisne, que era un barco especial porque era diferente, vaya, recordemos que es de dinero, era llamativo el barco, y también no era un barco, no era de turistas, no era de productos, sino que era nada más para recreación del niño. Llamaba la atención y les empiezan a decir sí lo hemos visto pasar, pasó hace tanto tiempo, y ellos continúan con su camino. Cuando por fin llegan a este barco, cuando por fin encuentran a la señora Milligan, Le cuentan todo acerca de este hombre y le empiezan a decir, ¿no? Escuchamos y lo vimos aquí y habló con este señor que se hizo pasar por el papá de Remy, no sabemos por qué. Y todo, o sea, Matías le empieza a contar todo, porque Matías, a pesar de ser un poco más joven, más chiquito que Remy, es muy bien inteligente, es bien vivo. Ya desde antes le habían mandado una carta a mamá Barberin para preguntarle cómo era la ropa de Remy de bebé, de recién nacido, porque querían como hacerle un interrogatorio a los supuestos papás de Remy para hacerles una trampa. Pero ahora que tenían toda la descripción de la ropa de Remy en la carta de mamá Barberin, la idea de Matía, lo que se le había ido ocurriendo, es que Remy era hijo de la señora Milligan, que había sido robado por el tío para la herencia.
Tiene lógica, ¿eh? Tiene lógica, porque cómo esta otra familia de delincuentes supieron sobre Remy. Y de repente aparece el cuñado de la señora esta, ¿no?
Exactamente. Y todo esto, Matías se lo cuenta a la señora. No sé, con todo respeto, pero yo siento que pasa esto, 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 esto. Y necesito que me diga cómo era la ropa, porque la señora Milligan, ahí te va su historia, era feliz con su esposo. Tenían dinero, pero eran muy felices, nunca fueron pretenciosos, ni mucho menos. Habían tenido a su hijo, pero la señora había estado muy grave después del parto. Había estado, digamos, como en tipo coma después del parto de su bebé. Su esposo había caído gravemente enfermo y había fallecido. Cuando la señora recupera el conocimiento, se entera de que efectivamente dio a luz a un niño, de que lo tuvo brevemente, pero de que se lo habían robado. De que su marido había muerto y ahora ella era una viuda que estaba embarazada nuevamente. O sea, sí, o sea, haz de cuenta. A Remy se lo roban cuando él tenía, no sé, mes y poquito de nacido. Y en ese momento, la señora ya se había quedado embarazada nuevamente. Y se embaraza de Arthur, quien está muy delicado de salud. Siempre fue un niño muy enfermizo. Y primero le toca sufrir la pérdida de su esposo. Y después el secuestro de su hijo. Los secuestradores nunca se comunicaron con ella, la policía nunca pudo encontrar ninguna pista y ella, haz de cuenta, como que va a acostar a su hijo una noche y al día siguiente ya no aparece, está en la cuna vacía. La señora obviamente recordaba perfectamente la ropa de su hijo, se la describe a Matía y Matía le entrega la carta de mamá Barberin. Aquí tienes la prueba, Remy es tu hijo. Y yo...
Fíjate que también, o sea, en el primer encuentro cuando estuvieron la señora Barberin, ¿me dijiste? No, Miller.
Milligan.
Milligan. Cuando ella no quería que se llevaran a Remy también y el niño Arthur estaba muy contento con él, entonces la sangre llama.
Exactamente. Y era lo que te decía, había pasado 2 años con Vitalis, le tenía mucho cariño, lo quería como si fuera un padre.
Sí, pero comparas pero 2 años a 2 meses, o sea, que tan exacto. Pronto se encariñó
dice,
con ellos.
Dice, es que es un cariño totalmente diferente, yo nunca había sentido un cariño así. Y la señora, obviamente la señora está que no se puede creer todo esto, se enfrenta a su cuñado y le dice que ese es su hijo, que ahora sabe la verdad. Y que ya atraparon a estos señores que se hicieron pasar por su familia. Así, a los delincuentes. Porque ellos fueron quienes se robaron a Remy cuando era un recién nacido. Bueno, cuando estaba chiquito. Por órdenes del tío. Y esta es la parte que no me gustó porque el tío no va a parar a la cárcel. La señora como que es más diplomática. Como que le dice, quédate tranquilo. O sea, así como que... Ah, porque le dice, yo voy a demandarte. Te voy a quitar la herencia, no puede ser que hayas adoptado a este niño de la calle y que me estés acusando a mí. Y es cuando ella se adelanta y le dice, los ladrones, los secuestradores ya están en la cárcel y tengo las pruebas contra ti. Y ahora la señora lo presiona. O nos dejas en paz y te quedas con lo que ya tienes, o yo voy contra ti y te refundo en la cárcel. Pero no quiero ir contra el hermano de mi esposo. Y ya, el señor se va como si no hubiera pasado nada. O sea, él continúa con su vida y todo, pero ya no los vuelve a molestar. Y yo así de, no, ¿por qué? O sea, no lo puedes perdonar tan fácil. Quítale la herencia, hazle algo que le duela.
Bueno, es que la señora es muy buena onda, o sea, no puede ser eso tampoco.
Pues no, además son cosas que no se pueden perdonar, Mixtega. ¿Cómo crees? Desperdició casi 13 años de la vida de su hijo. 12, 13 años.
Pues sí, pero mira, todo eso, la recompensa ahora va a tener a su hijo de vuelta.
A su hijo y a su otro hijo que poco a poco iba a mejorar.
Bueno, ahora va a tener 3 hijos. Arthur, Remy y Matías.
Pero Matías tiene familia. El siguiente reto para estos niños era ahora visitar a la familia de Matías. Porque a Matías le pasó más o menos como a Remy. Eran muchos en su familia y a él se lo lleva el señor malo, que creo recordar que era su tío. Se lo lleva para explotarlo laboralmente. Y él siempre quiso regresar porque extrañaba mucho a su mamá y a su hermanita Cristina. Entonces le dice Remy, ya compramos la vaca para mi mamá, ahora vamos a ir a visitar a tu familia y le vamos a comprar un regalo a Cristina. Cuando se atraviesan todos estos hechos y todo eso. Pero sí, este es, digamos, como el cierre de la historia de Remy de niño, en que es por fin reconocido, en que por fin tiene familia y en que es feliz. Esta historia está contada en primera persona, nos la está contando Remy, un Remy ya mayor.
Me sorprende porque a ti no te gustan ese tipo de novelas contadas en primera persona.
Ya sé, me costó un poquito porque la escuché, me gustó porque la iba escuchando y me iba imaginando todo, pero a pesar de eso la disfruté, a pesar de haber sido en primera persona me gustó. Remy nos está contando esta historia en el día del bautizo, si mal no recuerdo, de su hijo, de su primogénito. Ya pasó el tiempo, él ya es un hombre mayor, no ha pasado tanto tiempo tampoco, pero ponle que tuviera unos 22 por ahí, unos 20 y algo, me imagino yo. Él está casado con Lisa, la muchachita que era muda, que dejó de ser muda, se reencuentran y se casan. Uy. Tienen a su niño y mamá Barberín ha dejado su casa y ahora está viviendo con ellos. Porque mamá Barberín le dice eso a Remy, le dice, vente con nosotros, o sea, ya tengo dinero para poderte dar una buena vida, vente con nosotros. Y mamá Barberín le dice que no, que porque ella es una simple campesina y que no sabría qué hacer en una casa de ricos. Le dice, mejor ve con tu familia, sé feliz, yo estoy bien. Ah, porque la vaquita que le dieron le dice que está súper bien, o sea, le dice, tiene muchísima leche, a raíz de que le dieron su vaquita, la señora pudo prosperar un poco más. Obviamente le dieron su ayudadita económica y le dice a la señora, el día que tengas un hijo, ahí sí me mandas llamar, yo puedo ser su nana. Si pude criarte a ti, lo voy a poder criar a él. Y ahora que Remy tiene a su bebé, mandan traer a mamá Barberín. ¡Ah, cómo se me traba! Y están juntos en familia, ¿no? Con sus, ahora sí, con sus dos mamás. Su mamá, le dice el mamá nodriza a la señora Barberín y a su mamá, que es la señora Milligan. Arthur creció, recuperó la salud, creció y ahora es un joven... pues normal, ya no está enfermizo ni nada, y está enamorado de Cristina, que es la hermana de Matías. Matías, por otro lado, se convierte en un músico de mucho renombre, en un músico súper famoso y reconocido en muchos países, que también viene a esta fiesta. Haz de cuenta, es como una fiesta de tipo bautizo para el niño, pero también como de reencuentro para todos.
De reencuentro, sí, para todos.
Para todos los que en ese momento le brindaron ayuda. Manda traer también a Bob, que es el que lo ayuda a salir de la cárcel junto con cuando pintaron a Capi de color amarillo. Manda traer al hermano de Bob, que fue quien lo sacó de Inglaterra en un barco para llevarlo de regreso a Francia. También lo manda traer. Manda traer a papá Akim, que fue quien lo adoptó después de que Vitalis falleció, junto con sus 4 hijos. Bueno, con sus 3 hijos, porque Lisa pues, estaba casada ya con Remy. O sea, manda a traer a todos los que en su momento le brindaron ayuda y que fueron importantes en este viaje que él tuvo a tan corta edad.
¿Y Capi? ¿Qué pasó con Capi?
Capi. Capi está ahí con él viviendo una vejez feliz. Es un perrito ya viejito, pero muy contento. Está echado en su cojín con todas las comodidades que un perrito puede necesitar a su edad. Al señor Vitalis, en reconocimiento, porque él dice que es como el gran ausente, su gran maestro, porque él siempre lo consideró como su maestro, quien le enseñó no solamente a ganarse la vida, sino a, o sea, lo forjó a ser un buen hombre, una buena persona. Le enseñó muchas cosas en la vida y él como que necesitaba retribuirle eso. O sea, él necesitaba agradecerle a cada una de esas personas todo lo que hicieron por ellos. Al señor Vitalis le manda hacer un monumento, una especie de monumento en el cementerio, con su verdadero nombre, para que todos pudieran encontrarlo, al gran Carlo Balzani, y que pudieran pues rendirle, ¿no?, el homenaje necesario a esta estrella, a gran estrella que fue en su momento. En ese momento, en esa fiesta, deciden hacer una tipo fundación para los artistas callejeros, para los músicos callejeros, para que pudieran tener un refugio seguro en donde pudieran tener como ese resguardo, como esa ayuda que les faltó a ellos en el último momento cuando Vitalis murió. Porque pues, era eso lo que sentía Remy. O sea, si alguien nos hubiera tendido la mano en ese momento, quizás Vitalis no hubiera fallecido de frío, no hubiera muerto en esas circunstancias. Y también en honor a Vitalis deciden hacer este refugio de músicos callejeros. Y así es como termina nuestra historia. Es una historia, te digo, larga. Sí está grande el libro, no te voy a decir que no. Yo lo disfruté de principio a fin, con todas sus aventuras, con todas sus tragedias y todo lo demás. Es una muy buena historia. Está, bueno, ya te dije en primera persona, pero aún así me gustó bastante. La calificación de 5 estrellas. Y es un libro que vale la pena, aunque sí he de decirte que viene en un lenguaje pues ya más antiguito, ya más pasadón, pero que sí vale la pena muchísimo la lectura. Hubo también una parte que no te comenté, cuando los hermanos Akim se separan, cuando mandan a los hermanos a diferentes ciudades, Remy queda pendiente, les promete ir a visitarlos a cada uno de ellos en diferentes lugares. Y al primero que va a visitar se llama Alexis y está trabajando en una mina. En este lugar, Remy, por cosas del destino, tiene que bajar a la mina a trabajar. Y en una de estas ocasiones la mina se inunda y queda atrapado. Y en ese momento también, híjole, Mixtega, también fue una como... ay, porque te va narrando la desesperación de los mineros y también de los compañeros por tratar de sacarlos, de la lucha constante de ellos, porque no son compañeros de trabajo, son hermanos. Ellos mismos hermanos de trabajo, y dicen eso, o sea, un minero nunca abandona a sus compañeros, y todo esto estaba sucediendo justo en la tragedia de los mineros que sucedió acá en México, y híjole, el estar escuchando esto, porque yo estaba escuchándolo en mis audífonos mientras estaba forrando todos los libros y libretas de la sobrina, justo después de ver las noticias de esta tragedia y de saber, de saber la desesperación de los familiares de estas personas, fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero es una historia muy completa, van a encontrar de todo. Espero que de verdad les haya gustado y que por fin se hayan, como que hayan cerrado esta etapa de Remy en sus vidas. Si gustan ver la serie, está muy buena, la original, la japonesa, y yo les recomiendo la última que acaba de salir. A mí en lo personal me gustó bastante. Hay uno que otro cambio, sí, pero es muy leve y les va a gustar bastante.
¿Y dónde podemos ver la serie o la película? Bueno, las dos series, las versiones.
Eso sí, no lo sé.
Pues imagino que en YouTube, ¿no? En YouTube debe estar la serie, la viejita, la original.
Creo que en YouTube está la serie, sí. La original.
Y la película dijiste, mencionaste que es francesa, ¿no?
Es francesa, sí.
Ok. ¿Y pero la no sé nueva serie?
¿En qué plataforma? No, no es nueva serie. O sea, las otras series es que hay, por decir, hay una película argentina, si mal no recuerdo, ya tiene bastante tiempo. Está una como tipo anime, que es cuando sale la niña. En lugar de Remy es una niña. Hay diferentes, pero ustedes pueden buscarle por ahí en plataformas y van a encontrar bastante. Pero recomendada la primera, la de 1977.
Sí, pues es que lo vintage es lo mejor, o sea, ¿no?
Honestamente, sí. Sí, está muy... Aunque ahí déjame decirte que la diferencia, bueno, rápidamente, porque ya me extendiste cañón en este libro. En la serie de 1977, en la serie japonesa, le dan mucha importancia a Vitalis. Hay muchísima importancia hacia este personaje, pero en el libro, déjenme decirles que Vitalis muere en el 30% del libro, o sea, un tercio del libro y ahí muere Vitalis. Y yo no lo podía creer, yo no pueden matarme a Vitalis en este momento, o sea, faltan dos tercios del libro. ¿Qué va a hacer Remy en todo este trayecto sin Vitalis? Yo pensé que le iban a dar o que en el libro iba a tener mucha más relevancia.
Ani, pues fíjate que buscándolo aquí en Google me parece que son 51 episodios. Uh-huh. La original de 1977.
Sí.
Y fíjate que sí está en YouTube, en un canal que se llama TMS Anime Latino. Parece ser que ahí están todos los... Además son capítulos bien cortitos, ¿no? De 20 y tantos minutos.
Sí, es pequeño.
Wow, pero sí tiene 5 de estrellas de calificación. Fíjate que, claro, sí, que sí. Uno de estos días me pongo ahí a chillar viéndola y Sí, cómo no.
Deberías, ¿eh? Es muy recomendable y sobre todo eso, el regresar como a estos momentos nostálgicos de esas caricaturas del ayer. Y también eso es algo que pueden ver en familia.
Sí, definitivamente.
Así es que aquí termina esta historia.
Muy recomendado también para los lectores juveniles, ¿no?
También, sí, también. Hay que tenerle un poco de paciencia a la historia. Recordemos que está en otra época, pero una vez iniciada va pasando rápido porque tú ya quieres saber qué va a suceder con este niño y qué más le va a suceder y qué cosas puede evitar y cómo va a sobrevivir.
Pues bueno. Pues aquí llegamos y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y como dijiste, esperando que les haya gustado esta novela de Remy. Que el título, ¿me recuerdas nuevamente cuál es?
Sin familia.
Sin familia, ok.
Y es el primer libro de hay más libros de la historia de Remy.
Oh, como aventuras distintas.
Al parecer... Solamente vi o solamente pude ver que había otro segundo libro acerca de Remy. No sé si ya sea como de los hijos de Remy, no sabría decirte porque ya no lo pude encontrar, pero hay más.
Ok, bueno, pues ahí estaremos buscándolo, seguiremos buscándolo a ver qué sale. Ok, Ani, bueno, entonces pues ya sería todo, ¿no? Va a ser un episodio largo, largo, largo.
Bastante,
pero sí
me
vale
duele
la pena, o sea, sí está bueno.
Me duele la espalda, me arden los ojos, pero terminamos con esta buena historia.
Y ya tenías ganas, por el modo como lo contaste, ya tenías ganas de hablar sobre este libro.
Ya tenía ganas, y además la gente también ya lo estaba pidiendo, algo que no fuera thriller. Nada más les recuerdo, gente, que mis lecturas son un 90% thriller. Soy una lectora obscura, pero de vez en cuando sí disfruto un poquito de otras historias. En este caso decidí decantarme por esta historia de Sin Familia. Y en los próximos episodios, al menos de mi parte, regreso con el buen thriller. Que de hecho estoy leyendo uno ahorita, Mixtega, acerca de un avión. Y yo no sé por qué me metí a leer eso, Mixtega. No debí.
O sea, de un avión. La historia sobre un avión.
Sí, de los pasajeros y demás. Dije, chales, ¿por qué me hago esto? Pero bueno, ya en su momento les estaré contando.
No, es que mencionaste el avión, pero yo parece ser que tenía yo una historia también de avión donde sufren un accidente, pero no recuerdo qué sucede ahí. ¿No será el mismo?
No creo.
Ok. Bueno, pues ya lo averiguaremos luego, ya cuando esté listo y a ver qué onda, ¿no? A ver qué sale.
A ver.
Ok. Mientras tanto, pues nosotros nos vamos, nos retiramos y...
Y nos vemos la próxima semana. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Compartan, lean y comenten.
Muy bien. Vámonos, Ani. Vámonos, Remy.
Cooperen. Vámonos.
Adiós. Chao.
Bye.